Con respecto a los cajeros.
Sí, como siempre, dificultades en los cajeros del Banco de Nación. No sé si pasa lo mismo en
otro
banco.
Qué coincidencia que viene el fin de semana.
De muy temprano, mucha gente haciendo la fila para ingresar al banco, pero además gente que quiere utilizar los cajeros. Un cajero que se tragó una tarjeta, dos cajeros totalmente inutilizados que para una consulta podés utilizarlo, pero no entregan dinero. Esto se repite cotidianamente.
Todo el tiempo,
Banco
todo el
Nación,
tiempo.
Cotidianamente, hay problemas con los cajeros.
Bueno, Banco Patagonia también.
Sí, no sé qué pasa con los demás bancos, pero Banco Nación que fui hoy,
sí, claro.
Así.
Que tremendo.
Y la complicación porque hay que cambiar clave y mucha gente mayor no tiene ni idea. Cómo
ay, sí, qué hincha, qué hincha cojones que son. vamos a hablar, el 2 de mayo fue el Día Internacional del Acoso entre Pares, o bullying, como lo conoce muchísima gente, más allá de que no sea un término nuestro. Entonces vamos a hablar de acoso entre pares con nuestra psicóloga Maricel Cevoli, que la última vez que salió en comunicación estaba Claudia haciéndome el aguante acá en selfie y salió con ustedes y fue súper interesante la charla que dio Maricel sobre el perfil de la gente que comete estos delitos de abuso sexual, de violación, básicamente. Ahora vamos a hablar de acoso entre pares. Maricel, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Cheli Oporto te saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor, siempre dispuesta.
El 2 de mayo fue el Día Internacional de este acoso entre pares o bullying. Ahora, es algo cotidiano, lamentablemente. Cada tanto leemos en las redes sociales y en las noticias nacionales e internacionales que algún niño toma la terrible decisión de quitarse la vida y después aparece el bullying o el acoso entre pares como causa. ¿Puede ser?
Sí, en realidad, te hago una aclaración. Nosotros decidimos llamarlo acoso escolar, acoso entre pares, acoso cibernético, porque entendemos que una manera también de naturalizar e instalar la temática para que todos podamos entenderla y de alguna manera resolverla, tiene que ver con darle un sentido respecto de la nacionalidad, digamos, ¿no? Los términos a veces son significativos, a veces parece banal, pero es importante encuadrarlos o enmarcarlos en el ámbito en el que nosotros estamos. Uh-huh. Sí, en realidad el acoso escolar, el acoso entre pares, existe desde que el mundo es mundo, ¿sí? Uh-huh. Porque tiene que ver con la imposición de un poder de uno sobre otro. Lo terrible de lo que está pasando es que las formas que toma la violencia son cada vez más complejas, más graves, más intensas, y lo que sucede en el ámbito escolar es que se intensifican con participación de tres patas que son fundamentales. Una tiene que ver con los adultos, ¿sí? Que tal vez nosotros invisibilizamos porque solamente estamos viendo lo que sucede entre pares, ¿sí? Otra tiene que ver con aquel que es acosado, que es evidente que está sucediéndole alguna situación por la cual no puede expresarse y padece del abuso de poder de otro u otros que otros ejercen sobre él. Y el acosador, que también es un sufriente, porque evidentemente lo que necesita es ejercer un poder sobre otro para poder construir su propia identidad. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, esta tríada, lo que sucede muchas veces es que aquel que padece el acoso, que es el más vulnerable frente a esta situación, es quien da la noticia, por decirlo entre comillas, de hechos que son tan dolorosos y que realmente nos preocupan tanto, porque además se han incrementado de una manera estrepitosa. Es realmente preocupante lo que está pasando.
Este incremento del acoso entre pares tiene que ver con todo este caos y con toda esta violencia que estamos viviendo hace muchísimos, hace muchos años a nivel social, a nivel sociedad, esta intolerancia que hay cuando salís en el auto a la calle, esta cosa de insultar al otro con una naturalidad espantosa.
Sí, tiene mucho que ver. Los movimientos sociales tienen absoluta incidencia sobre las situaciones o las reacciones que tiene la humanidad.
Claro.
Imagínate, Carito, que de pronto nosotros nos encontramos con que se ha impuesto una modalidad de relación en donde yo, si siento que el otro no hace caso o no entiende aquello que yo estoy diciendo, lo impongo. Se ha perdido de vista el debate, se ha perdido de vista la posibilidad de entender que el otro es otro y que tal vez ser diferente es lo que lo hace íntegro. Se ha perdido la posibilidad de escuchar qué le pasa a alguien. Cuando nosotros entendemos que hay alguien que no está bien, lo que hacemos inmediatamente es derivarlo. Decían, que te atiendan. Pero lo que no hacemos es escuchar lo que le está pasando. Uh-huh. La impronta con la que vivimos nos impone un ritmo, Caro, que hace que muchas veces no nos detengamos a pensar qué está pasando a mi alrededor, qué le pasa al entorno. Entonces, no hacemos prevención universal, no estamos trabajando sobre lo que no sucedió todavía, trabajamos con el hecho en sí mismo, con lo que pasa. Entonces, de pronto hay un montón de situaciones de acoso callejero. hay un montón de situaciones, nos horrorizamos porque sucede en Viena, que es una ciudad pequeña, que ya no lo es tanto.
Sí.
¿Y cómo actuamos frente a eso? ¿Qué hacemos? ¿Encerramos a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Les damos elementos para que...? ¿O convocamos a la comunidad para que entre todos hagamos acciones que permitan que podamos salir a la calle sin tener miedo?
Claro.
¿Sí? Empezamos a pensar en nuevas políticas de Estado. Por ejemplo, Educación trabaja con el tema del acoso escolar, independientemente de que las situaciones se siguen dando, a través del programa de convivencia. ¿Sí? Entonces, en todos los niveles hay formación para que... los docentes puedan atender a situaciones en donde, porque aunque no parezca, el acoso inicia en edades muy tempranas.
Totalmente. Nosotros el año pasado hablábamos, bueno, que lo hablábamos con Natalia Pozoardisi, que ella llamó para contar su experiencia personal, pero no quiso sacar al hijo de la escuela, de una escuela de aquí de Viedma, porque quería revertir la situación y porque decía, lo tengo que revertir para que no le pase a otros. Finalmente tuvo como encauzada la cosa, pero fueron años de mucho padecimiento para el hijo y para la familia, porque más allá de todos los cursos y las capacitaciones, muchas veces tenemos que ver la predisposición del docente que está frente al aula.
Sí, la predisposición del docente, la predisposición de la familia del acosador.
Claro.
Porque lo que está pasando con quien ejerce el acoso, sí, es que está en una situación de extrema vulnerabilidad.
Totalmente.
Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que la familia de quien ejerce el acoso, independientemente de cómo esté constituida la familia, ¿verdad?
Sí, claro.
No está haciendo caso a lo que su hijo o hija ejerce, o a este, es más, envalentonan a esa personita para que pueda seguir ejerciendo el poder, ¿sí? Porque evidentemente lo que están procurando es que ese hijo o esa hija sea lo que ellos desean y no lo que su hijo quiere ser. Entonces suponte, quienes son más acosados son aquellos que tienen una particularidad, ya no tanto aquel que tiene bracket o usa anteojos, sino que es aquel que responde a los parámetros de la escuela, aquel que cumple con la reglamentación, aquel que estudia, aquel que es diferente porque hace una elección de identidad sexual distinta. Todo aquel que me molesta porque no está permitido en el contexto de mi estructura familiar. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una elección sexual homo, y bueno, no, ¿viste? Porque viste, no, pero no te asentes con ese pibe, porque entonces, ese pibe me está mostrando una realidad que yo no quiero ver. Entonces, tanto va el cántaro a las fuentes que finalmente se rompe, y el acosador, siendo acosado en el seno familiar, acosa a otro.
Claro.
Su imagen, que su actitud, que su forma le molesta. Entonces, el comportamiento de Nati me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque además vos no le estás dando al docente o a la escuela esa posibilidad de que invisibilice la situación,
claro,
que deje de verla.
Claro.
A nosotros nos ha pasado como familia y me he presentado en la escuela pidiendo hablar con la familia del acosador, lo cual ha llamado bastante la atención del directivo. Pero ¿qué sucede? Lo primero que piensan es, bueno, vos por tu formación o por tu trabajo. No, porque una realidad me permite ver que el que está siendo acosador tampoco la está pasando bien.
Claro. Totalmente. ¿Qué rol cumple el entorno, los compañeros, los que ven esta situación? Porque hay un programa que se implementó en varios países que tiene que ver con correr de la escena al acosador y al acosado y tratar de generar conciencia en el entorno, que esto ha hecho que baje, según las estadísticas y lo que leí en base a este programa, que ahora no me acuerdo el nombre.
No lo conozco, capaz.
Digo, esto que lo hacen para la tribuna, para los compañeros, claro, para la risa, para la aceptación del otro, ¿esto tiene que ver?
No, mira, yo creo que el entorno puede ser cómplice o no, de acuerdo a cómo el adulto que está a cargo lo haga participar.
Ajá.
Mira, nosotros muchas veces lo que vemos es que el adulto en el entorno intensifica el acoso. A ver, por ejemplo, cuando el adulto le exige a aquel que puede rendir, lo pone en un lugar en donde sin quererlo, no es que el adulto lo acose, le esté exigiendo. Pero a su vez, en el entorno, ese que es más exigido y vanagloriado por el docente, se ve diferente del resto, y el resto lo ve diferente a él. Entonces eso hace que muchas veces se lo tilde o se lo rotule y también se lo acose. Cuando el docente, por ejemplo, se da mucho en las áreas, yo tengo muchos amigos que trabajan en el ámbito de la educación física, con ellos trabajo habitualmente y converso habitualmente eso, pero es uno de los espacios en donde más se da el tema del acoso entre pares, porque a veces el docente, en su afán de sobrevalorar al que tiene destreza, pero porque así está formado, porque es lo que ve, descalifica al que no la tiene. Entonces empiezan a haber situaciones de acoso para aquel que o no está federado, o no juega en tal equipo, o no hace o deja de hacer. O las chiquitas que generalmente tienen cierta reticencia hacia actividad física, las que son brillantes, porque, bueno, etcétera. Lo que digo es, el adulto termina siendo cómplice, sin quererlo, y el entorno trabaja o funciona en virtud de. Cuando se trata entre pares, a veces el entorno teme al acosador, entonces se pliega y acosa al vulnerable o aquel que se está siendo acosado. Entonces el entorno y el acosador y acosado tienen que ser parte de lo mismo y se tiene que trabajar con el grupo y el entorno en forma conjunta. Si lo excluyo a uno y a otro, lo que hago es abonar a la teoría de que son diferentes.
Qué triste y qué preocupante, Maricel, todo esto, porque no solo estas situaciones que se dan entre pares, sino que ahora aparecen otras cosas, y siempre el adolescente ahí en el medio, la ballena azul y todas estas cosas que uno se va enterando, espantoso, porque tampoco se sabe cómo hacer o qué hacer para contener y ayudar, ¿no?
Sí, es verdad. Lo que nosotros tratamos siempre es de motivar a que las familias estén al tanto de esta situación, de que haya un espacio de interacción o de comunicación, en donde también esto que sucede, por ejemplo, ahora con la ballena azul, que es terrible, se pueda conversar. Los chicos hacen abuso, como lo hacemos los adultos, de las redes sociales. Y en las redes sociales, hoy, lo que se está dando es este acoso, que nosotros llamamos cibernético, que antes, o que se denomina grooming, que además hay una legislación que trabaja sobre eso, y lo que tratamos de entender es que los chicos a través de las redes buscan conformar una identidad que tal vez por su vulnerabilidad o por la exigencia de la afuera no lo pueden hacer sino es con las redes sociales. Entonces, el riesgo que se corre es que la red le dé una identidad que no le sea propia, pero que sí sea una fantasía. Entonces, vos imaginate que si para pertenecer tenés que estar en un medio en donde te van indicando lo que tenés que hacer hasta lastimarte, es gravísimo, terrible. De verdad que es gravísimo. Y si no lo haces, queda fuera, es mucho más grave aún. Antes era más simple porque la identificación en la adolescencia tenía que ver con un cantante, por decir un ejemplo, con una pilcha. Claro. Hoy tiene que ver con una imagen que llega a través de las redes, que es absolutamente oscura, que no hay nada detrás y que lo que nosotros tenemos que transmitir es eso, el vaciamiento que hay, que no conduce a nada. Pero si nosotros, bueno, pero si le digo que no, se enoja, si no le permito, quiero hablar de eso, me pone cara de tal o cual, no estamos dándole a los chicos la posibilidad de que digan qué sienten, sino todo lo contrario.
Totalmente. Maricel, es interesante poner en foco esto, el acoso entre pares, estar atentos como padres, esto que decís de ver también con... iba a decir una palabra, pero sí, con compasión al acosador también, porque la debe estar pasando mal, y encontrar una solución sin poner estos roles de víctima-victimario, ¿no?
Exacto, lo que se intenta justamente es no rotularlo en estos términos.
Claro.
Porque, digamos, uno lo que tendría que, en estas cuestiones vinculantes con las violencias, lo que uno tiene que evitar es la rotulación.
Claro.
A veces es más simple porque es la manera de nombrarlo y que todos nos entendamos. Pero quien acosa está pasando por un momento... yo alguna vez escribí para Deja Vu y había un subtítulo que decía del chivo expiatorio al blanco fácil. ¿Por qué? Porque aquel que acosa es un chivo expiatorio de una situación de extrema vulnerabilidad que puede tener con sus vínculos, que ver con sus vínculos más inmediatos, sea la familia o el entorno. Y el blanco fácil es aquel que por querer no pertenecer a modo masivo o por no querer o simplemente ser distinto porque así lo decide, termina siendo esto, aquel a quien nos dirigimos porque de última no pasa nada, que va a sufrir un poco más. Total, tiene anteojos, si yo le digo 4-8 o lo que fuere, no importa, ya se lo va a bancar, si de última se ve todos los días la cara al espejo.
Tremendo.
¿Me entiende?
Sí, claro.
Entonces se genera una relación que además se naturaliza porque los apodos, que por ahí uno no los entiende porque son agraviantes.
Totalmente.
Y bueno, pero no importa, ¿viste? Que no le pasa nada. No, sí le pasa. Si vos le decís al otro 4-8 lo que fuere que le quieras decir, nunca le preguntaste si le molestaba. ¿Cómo das por hecho que realmente no le molesta? Y te hago un ejemplo muy...
Sí, sí. Y con este ejemplo me parece que lo que hacemos también es trasladarlo a casa. Cuando los chicos llegan de la escuela o llegan de las actividades y se refieren a alguien de esta manera, usarlo para hablar, usar ese disparador para poder charlar del tema, para poder hablar en casa.
Sí. Y cuando ellos comentan como entorno un suceso que tiene que ver con algo que le pasó a otro, No nos quedemos cruzados de brazos porque no nos pasa a nosotros o a nuestros hijos.
Totalmente.
Vayamos a la escuela, hablemos con los directivos, participemos como parte de la comunidad educativa en esto que tiene que ver con no ser o hacer oídos sordos de lo que está pasando, porque no vamos a caer en el lugar común de decir, hoy le tocó al hijo de fulano, mañana te va a tocar a tu hijo. No, es una responsabilidad civil como ciudadano evitar situaciones que implican violencias que pueden terminar en situaciones críticas.
Uh-huh, totalmente.
Yo todavía tengo un hijo en edad escolar que asiste al secundario, y a veces en las reuniones de papás me encantaría que, o mamá, digo, podamos conversar sobre estos temas. Importa muchísimo el trayecto, la trayectoria escolar, cuáles van a ser los espacios institucionales. Importa muchísimo. La verdad es que a todos nos interesa. O lo que si el profesor va de tal. Pero ¿sabes qué? Más interesa cuál va a ser el tratamiento o el abordaje que van a dar desde la transversalidad. Totalmente. ¿Cómo van a trabajar la educación sexual integral? ¿Cómo van a trabajar la convivencia? ¿Qué situaciones? Nosotros tenemos en la provincia un espacio que se llama de participación juvenil, que es muy innovador, que se implementó desde el año pasado en las escuelas secundarias, en donde en media jornada escolar los chicos, con el docente adulto solo como relator, digamos, como escritor de lo que está sucediendo, se expresan. Realmente es innovador y es fantástico. ¿Por qué? Porque no suceden cosas que tal vez estén vinculadas directamente con la escuela. Lo que claro. Se dice ahí tiene que ver con el entorno, que se lleva a la escuela, porque la escuela es el espacio donde más tiempo pasan los chicos.
Totalmente, totalmente.
Entonces tenemos una responsabilidad como docentes y tenemos una gran responsabilidad como familia.
Uh-huh.
¿Te acordás cuando empezaron a sucederse los episodios de violencia de género, que decíamos, si vos escuchás algo, no te quedes cruzado de brazos, actuá?
Sí,
si no
sí.
querés intervenir, llama a la policía o al 911. O lo que
sí, y ya estamos entendiendo que además de la posibilidad que tenemos de hacerlo, es un deber ciudadano hacerlo, y lo estamos entendiendo.
Sí, uh-huh. sí lo estamos entendiendo, lo que pasa es que todavía hay una cuestión en donde nos da temor, lógicamente.
Sí, sí. Maricel, la verdad es que es interesantísimo hablar de este tema, y me parece que esto sirve de disparador para que todos los que nos están escuchando en algún momento toquen el tema en su casa, en su trabajo, con sus hijos, que se hable, que se dialogue y que se sepa lo que está pasando también, porque muchas veces los chicos son acosados o acosadores y están atravesando una situación así, y los padres ni se enteran, así que empezar a dialogar. Te mando un beso enorme.
Ah, igualmente.
Muchísimas gracias.
Ah, por favor.
Un placer escucharte, un beso enorme. Maricel Cevoli con nosotros hablando de acoso entre pares o bullying, porque fue el Día Internacional de Bullying, así que está buenísimo.